Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Las elecciones en México no son un mundo aparte. Están inscritas en el contexto de la espiral de violencia que vivimos desde hace casi 2 décadas. Asesinatos, desapariciones, amenazas y extorsiones. Intentamos escribir aquí un párrafo con un caso y que no se desactualice, pero es imposible, porque desde el momento en que decidimos que este sería el tema del semanario, ha habido por lo menos 3 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular. A menos que pase un milagro, este proceso electoral será el más violento que hayamos vivido en la historia del país. Y aquí, perdemos todas y todos, sin importar el partido, porque los únicos beneficiados son los que utilizan las armas para imponer su voluntad por encima de las urnas. ¿Quiénes ganan con la violencia electoral? ¿En dónde está focalizada? ¿Y qué opciones reales tienen quienes compiten en estas elecciones?
Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes
cada martes
en Semanario Gato Pardo.
Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior y en la que hoy atendemos el comentario de Cloud, una seguidora de este podcast que nos dejó una observación en Spotify.
El pasado 14 de marzo, decenas de mujeres protestaron en el Centro Histórico de Zacatecas en contra de la violenta represión que se vivió en la marcha del 8M. Entre sus principales demandas está una disculpa pública del gobernador David Monreal. El 12 de marzo, integrantes de colectivos feministas de Zacatecas acudieron a la Cámara de Diputados para pedir la destitución de Arturo Medina Mayoral y otros funcionarios. También solicitaron que las agresiones sean investigadas como tortura y afirmaron que ya interpusieron denuncias por abuso de autoridad, lesiones, tortura y detenciones arbitrarias. Además, la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, presentó una queja ante la CNDH para que se investigue este caso.
¡Niña! ¡Ey, déjenla, por favor! ¡Vean cómo la están tratando! ¡Déjenla, por favor! ¡Déjenla, por favor!
En otras noticias, también este 14 de marzo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que Sandra Valdovinos sería removida como titular de la Fiscalía General del Estado. Esto después de que presuntamente policías asesinaran al normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta. El general brigadier Rolando Solano Rivera renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública de Guerrero. A esta salida se sumó la de Ludwig Marcial Reynoso, secretario general de Gobierno. Sin embargo, la fiscal Valdovinos afirmó que, aunque será respetuosa con la solicitud de la gobernadora de Guerrero, deberán agotar los procedimientos constitucionales. Esto le permitirá ejercer la garantía de audiencia y debida defensa. Los normalistas de Ayotzinapa han realizado manifestaciones exigiendo al Congreso del Estado que acelere la destitución de la fiscal. Hasta el momento se han entregado a las autoridades 2 policías estatales que están involucrados en el asesinato del estudiante. El tercer elemento involucrado continúa prófugo de la justicia, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la buena noticia de la semana, el próximo 8 de abril, la UNAM organizará una nueva edición del evento Picnic bajo la sombra, con motivo del eclipse solar que sucederá el mismo día. Entre las actividades que ofrece la máxima casa de estudios, que iniciarán desde las 10:20 de la mañana, se encuentran la conferencia magistral México bajo la sombra de la luna, Eclipse Solar 2024, seguida de una meditación guiada y armonización sonora a las 11 de la mañana. Desde la 1 de la tarde iniciará la programación musical a cargo de Mochis Bendito, FMAC, y finalizará con la presentación de la cantante argentina Daniela Spala. Recuerda que para ver el eclipse son necesarios lentes especiales. pero también puedes utilizar un vidrio para soldar con un grado de opacidad de 14 o más.
Ahora sí, vamos al tema de la semana. Comencemos con una pequeña nota al pie. Para hablar de este tema tan crudo, hemos recurrido a dos fuentes principales: los datos de la organización Data Cívica y los de Integralia Consultores. Ambos nos parecen interesantes porque tienen un entendimiento amplio de este fenómeno que no se limita solo a los candidatos oficiales, sino también a aspirantes, precandidatos, funcionarios gubernamentales e incluso a sus familiares que han tenido que vivir los ataques en carne propia. Este fenómeno tiene antecedentes importantes. No solo la violencia política que se experimentó en los años de la guerra sucia contra opositores políticos, o la persecución oficial contra miembros del Partido Comunista en los años más duros del régimen priista. También hay que hablar de la violencia ejercida a finales de los 80 y principios de los 90 contra militantes del PRD, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Dependiendo de la fuente que se consulte, hubo aproximadamente 600 perredistas asesinados en ese periodo, en el que el Sol Azteca agrupaba a decenas de dirigentes sociales de todo tipo, muchos de ellos procedentes de organizaciones de izquierda que fueron perseguidas precisamente durante la Guerra Sucia. Para hablar de este antecedente, invitamos al perredista Saúl Vázquez, internacionalista, miembro del PRD y representante del partido en el Estado de México.
Y en estados como en Michoacán y en Guerrero, pues los perredistas o los que formaron el PRD en un comienzo eran líderes sociales de distintas causas como estas, ¿no? Es por eso que eran asesinados o que no eran reconocidos, porque luchaban no solamente por prebendas, por cargos, por salarios, sino por causas sociales.
Recordemos que el sexenio de Salinas fue particularmente duro en materia de violencia política, pues fue en ese periodo cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido. Y quizás no es una cosa tan atípica si pensamos que el PRI se formó luego de varios magnicidios que sucedieron después de la Revolución Mexicana.
Veníamos de un proceso de 10, 15 años, primero con la formación del PESUM, que fue la evolución del Partido Comunista Mexicano al Partido Socialista Unificado de México, donde miles de compañeros que venían de la lucha armada o de los movimientos sociales decidieron entrar a la política electoral. Me comentabas tú de esta teoría, de esta versión de que no eran tanto perredistas sino líderes sociales. Yo diría, pues es que los primeros perredistas eran líderes sociales, no eran políticos profesionales. Incluso hoy nuestro presidente, todo el mundo lo sabe, viene de la Liga Comunista 23 de septiembre, Jesús Zambrano, pero muchas figuras más venían de los movimientos populares venidos del terremoto del 85, digo, en el oriente del Estado de México, de los movimientos por el reconocimiento de la tenencia de la tierra, de los movimientos por la lucha del agua.
Después de este periodo de agitación política que se prolongó hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, entramos en una aparente calma, porque aunque el conflicto postelectoral de 2006 subió mucho de tono, no hubo asesinatos como los que vemos hoy, así que vale la pena caracterizar la violencia electoral de nuestros tiempos. Primero que nada, y según los datos, es una violencia focalizada a nivel municipal. De acuerdo con el estudio Votar entre balas de la organización Data Cívica, el 80% de los ataques se concentra en ese nivel, más que en el estatal y el federal. En este episodio invitamos a Charo Arteta, vocera de la organización.
Esto se explica, bueno, por dos razones. Una es que pues son muchas más, obviamente. O sea, ahorita, por ejemplo, en la elección, pues están más de 20.000 cargos en disputa, pero 19.000 son de nivel municipal. Entonces, hay mucho más. Pero también por el hecho de que el crimen organizado, pues es donde trata de incidir, porque es donde está como el control real del territorio, ¿sabes? O sea, quien finalmente, por ejemplo, en municipio de Guerrero, que hemos oído que cobran impuesto por los alimentos incluso que se venden, o que manejan el transporte, que tienen atemorizado el transporte, pues esto es muy en el terreno, ¿no? Entonces, con quien quieren tener un tipo de acuerdo el crimen organizado, pues es con esos presidentes municipales, tesoreros, con líderes a nivel local, que son los que realmente manejan, pues, como lo más concreto para la gente.
En su reporte de riesgos políticos para este 2024, la consultora Integralia asegura que hay una probabilidad muy alta de que los grupos criminales aprovechen la coyuntura electoral para ampliar su control sobre gobiernos locales y así incrementar su autoridad a nivel regional. Además, en su reporte de violencia política, Integralia asegura que es en tres entidades donde se concentra este fenómeno. Escuchemos a Armando Vargas, consultor senior de Integralia.
En términos de proporciones, vemos sobre todo homicidios, atentados y amenazas. Diríamos que en el centro, occidente y sureste del país, sobre todo en tres entidades, que son Guerrero, que son Michoacán y que son Chiapas. Ahora, no solamente en Integralia nos referimos a aspirantes o candidatos, sino también a políticos, funcionarios públicos, familiares de estos actores y víctimas colaterales, que usualmente no son contabilizadas, que son invisibilizadas, pero que forman parte de este, digamos, si se me permite la expresión, baño de sangre democrático.
Hay que detenernos un momento en lo que dice Armando Vargas, porque los ataques que intentan minar estas elecciones no están dirigidos solamente a quienes aspiran a un cargo político, sino también contra sus familias y contra funcionarios públicos. Y Charvarteta nos pone dos ejemplos importantes. Uno, los homicidios del cuñado y uno de los primos del senador Ricardo Monreal, que a su vez eran funcionarios locales en Zacatecas. Y el otro ejemplo es el de Yair Romero, aspirante a una diputación federal que fue asesinado a tiros junto con su hermano en Ecatepec.
Creemos que la violencia criminal en la política no se da solamente en un periodo electoral, sino que se da también cuando estas personas pues ya llegaron a un cargo o con otras personas que tienen un cargo público o incluso eso, como mencionamos aquí, ¿no? A través de familiares, pero que se ejerce presión.
En total, Data Cívica tiene contabilizadas 113 agresiones a familiares de aspirantes políticos en los últimos 5 años. Para el profesor Ricardo Miranda, investigador en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, esta violencia tiene implicaciones muy negativas.
Se le impide a las personas escoger de manera libre a la persona que ellos consideren que está mejor preparada para gobernar, ¿no? O que ellos consideran que es la que debe de gobernarles. Pues un asesinato de una persona candidata implica, pues, desde luego que esa persona no podrá estar en la boleta electoral. Y pues esto implica que las personas pues tengan un desencanto, ¿no?, con la democracia, implica una desconfianza mayor en las instituciones públicas, implica que las personas pues simplemente sigan viendo al gobierno, a las instituciones públicas como pues instituciones que no son capaces de salvaguardar la seguridad ni siquiera de las propias personas candidatas a gobernar.
Para poner en sus correctas dimensiones a este problema, es importante decir que Data Cívica tiene las siguientes cifras en su último corte. 1.709 ataques de 2018 a lo que va de 2024. 78% de las víctimas de este periodo eran hombres. Además, 8.9% tenían una candidatura al momento del ataque. 48.4% eran funcionarios y el 7.8% eran familiares. Mientras que Integralia, con una metodología diferente, tiene estos datos.
Con toda probabilidad, o con mucha probabilidad, este proceso electoral terminará convirtiéndose en el más violento de la historia en México. De acuerdo con cifras de Integralia, al día de hoy, 14 de marzo a las 14 horas, tenemos contabilizadas 318 víctimas de violencia política. Ya superamos el número de víctimas que Integralia también registró en 2020-2021, que fueran 299. Y al ritmo que tenemos, es decir, un promedio diario cercano a 1.5 víctimas, pues al finalizar la jornada electoral estaremos muy cercanas a las 450 víctimas. Eso supera el registro de 2018 de ETELEC, de 389 víctimas.
Si eres chilango, te podrían sonar lejanas estas historias, pero lo cierto es que están a la vuelta de la esquina. De hecho, están a una hora en coche desde el centro de la ciudad, en las zonas colindantes entre la capital y el Estado de México. Escuchemos de nuevo a Saúl Vázquez.
hoy por hoy, en muchas áreas del país, adentrarse en la política es una tarea de alto riesgo, ¿no? Hay zonas completamente controladas por el narco donde ellos palomean a los candidatos, donde si algún representante popular trata de llevar a cabo incluso política social, alimentaria, etcétera, que se sale de las líneas del control del crimen, pues es inmediatamente violentado, amenazado o en el peor de los casos asesinado.
Es precisamente en el Estado de México donde el PRD aún conserva una fuerza electoral importante, y es ahí donde Saúl Vázquez ha sido testigo de la violencia contra sus compañeros de partido.
El 13 de julio de 2023, es decir, hace menos de un año, asesinaron a José Luis Aboites, que fue nuestro candidato en el Distrito 1. Y el 5 de enero de 2020 muere Félix Alberto Linares, expresidente municipal de Ocuilan, en un accidente, bueno, que fue catalogado como un accidente de helicóptero, pero que sin lugar a dudas para nuestros perredistas, pues tiene todas las luces de un asesinato político. Él combatía la tala clandestina en su municipio, en las faldas del volcán Chinanteca.
Y si seguimos haciendo zoom al mapa, las cosas no pintan bien en municipios como Valle de Chalco,
donde ha habido diversos episodios de violencia política contra figuras de distintos partidos. En 2019 asesinaron al presidente municipal Francisco Tenorio Contreras, y hoy la aspirante principal de Morena es su exesposa Jessica Rojas, diputada local. Y pues el aspirante más claro de la oposición es nuestro compañero Ramón Montalvo, que ya fue presidente municipal en dos ocasiones, en 2006-2009 y 2016-2018, y fue atacado en 2014.
La consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Baquera, reconoce que hay un panorama complicado para organizar estos comicios en la entidad.
También la autoridad electoral ha tenido retos importantes ahí para poder tener integración de las vocalías, que son estos órganos que llevan a pie de tierra, es decir, a ras de tierra, pues todos los trabajos de la organización de una elección. Entonces, el reto que tiene el Instituto Electoral, bueno, pues es, en coordinación con el INE, poder tener disponibles las casillas el día de la elección. Por supuesto que la ciudadanía pueda ir a votar en total libertad, con que se sienta segura, que puede acudir a emitir su voto, el sufragio, y estar en permanente coordinación. Las campañas electorales aún no comienzan en el Estado de México.
Los organismos electorales locales son solo eso, y no cuentan con facultades para combatir la inseguridad de sus entornos. Sin embargo, Karina Baquera nos cuenta que hay voluntad política para construir puentes de entendimiento.
Afortunadamente hay una mesa que se está llevando a cabo, es información que nos han dado de la presidencia del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México, que ha estado siempre en permanente contacto con lo que son los órganos de la seguridad del Estado. Sin embargo, por supuesto que las mujeres y los hombres que se dedican a la política en ciertas zonas del Estado, para nadie es algo desconocido, que pues la parte sur del Estado es una situación en la que a veces se encuentran con ciertas circunstancias que les impiden ejercer estos derechos político-electorales.
Ante un panorama como este en las regiones más conflictivas del país, el gobierno federal ha ofrecido protección a aspirantes políticos.
Estamos protegiendo a candidatos, a todos los que lo solicitan, y lo vamos a seguir haciendo. Hay elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa protegiendo candidatos, y quien lo solicita y lo requiere se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
Y a pesar de este ofrecimiento del presidente López Obrador, menos del 1% de los aspirantes a un cargo público ha solicitado esta protección, según lo que ha informado la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República. También tenemos 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Paradójicamente, hoy la única opción pacífica que tenemos las y los votantes para hacer frente a la inseguridad es salir a las urnas y apostar en nuestras boletas por quien ofrezca soluciones sensatas a este problema. Si volvemos a los números, hay motivos para ser más o menos optimistas. La cantidad de personas que apoya la democracia como el mejor sistema de gobierno pasó del 61 al 70% en México en los últimos 3 años, según el Latinobarómetro. Si tenemos en cuenta que en 2017 este apoyo tuvo su punto más bajo con 56%, hay razones para alegrarnos de que seamos la sociedad más dispuesta a la democracia en América Latina. Por eso, salir a votar sigue siendo nuestra opción más viable, porque dejar que ganen el miedo y la apatía es darle la victoria a quienes los promueven mediante los homicidios, las extorsiones, las desapariciones y las amenazas. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos. Hoy te vamos a contar una historia de diversidad.
Yo lo estoy viendo como que han ocurrido una serie de violencias que no deberían haber existido y para las cuales no hay como mecanismos de protección y de defensa.
La voz que escuchaste es de Tus Fernández, defensor de derechos humanos y candidato plurinominal a una diputación federal por el Partido Morena. Cuando se registró para competir por la candidatura plurinominal a una diputación, en la casilla que pregunta por el sexo, eligió la opción otro. Y también marcó la casilla de diversidad sexual, porque se asume como un hombre trans. Sin embargo, cuando se dieron a conocer las listas, él se encontraba en la primera posición de la lista de mujeres cis.
Porque no había una explicación de por qué aparecía yo en esa lista y tampoco había como una certeza de que, de que fuera una decisión razonada de la Comisión Nacional de Elecciones y que por lo tanto yo tuviera la certeza de que esa candidatura no se iba a impugnar, ¿no? A impugnar tanto por, pues sobre todo por mujeres que estuvieran en contra de que yo apareciera ahí.
Para esa misma noche ya había sido desplazado hasta la posición 22 y reclamó que no se consideró que pertenece a un grupo de atención prioritaria como parte de las acciones afirmativas.
A lo que nos referimos con acción afirmativa son a políticas que lo que pretenden es decir, una intervención del Estado que pretende en un corto tiempo reducir o disminuir los efectos de la histórica discriminación o subrepresentación de los grupos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que se espera con estas acciones afirmativas es que si la igualdad sustantiva en la población iba a tardar, 10, 20, 100 años, que con estas políticas el tiempo se reduzca muchísimo más.
Esta es la voz de la investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Lorena Vázquez Correa, quien nos explicó que las acciones afirmativas se aplican a 5 grupos de personas: indígenas, afromexicanas, con discapacidad, diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero. Además, en un grupo de WhatsApp fueron filtrados los documentos de identidad de TUS y luego recibió una amenaza.
Me llega una notificación también que es una amenaza de una aparente amenaza de muerte, ¿no? Que decía más o menos como vas a alcanzar a Le Magistrade. Ya varios días después intento solicitar al INE medidas cautelares por la amenaza. La hago vía electrónica y varios días después me responde el INE que no aplica sobre mí la violencia política en razón de género porque solo aplica para las mujeres.
La investigadora Lorena Vázquez nos presenta una perspectiva crítica de la normatividad actual del INE.
Este marco normativo específico de violencia política no protege a personas no binarias y a hombres tampoco. Que sí existe violencia política, sí. Que sí existe violencia contra personas no binarias, por supuesto que sí. Que la violencia digital es el ámbito donde más se está registrando violencia en el contexto de las elecciones, también, totalmente. Entonces, pues hay un área de oportunidad, digamos, en términos de protocolos para proteger a esta población.
Aunque Tus Fernández acudió a la Fiscalía de Puebla para presentar una denuncia por la filtración de sus datos personales, las autoridades les respondieron que no podían hacer nada. Pese a que el activista ha solicitado a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para ser reubicado en las listas, no ha recibido respuesta.
Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.